Sabemos que Dios es un misterio, pues aunque Él es real, viviente y omnipotente, es invisible. Nadie lo ha visto jamás. Por lo tanto, es un misterio, puesto que el Dios misterioso está encarnado en Cristo. Cristo es el misterio de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Por una parte, podemos identificar a Dios claramente cuando contemplamos su creación y la obra que Él ha hecho en nuestros corazones. Pero por otra parte, Dios está escondido, está oculto y es un misterio. Y de hecho, la Biblia habla acerca de los misterios de Dios. En 1 Corintios 4:1 dice, «Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios». De esto es que trata el Estudio Vida de esta ocasión. El mensaje de hoy lleva por título Mayordomos de los misterios de Dios, primera parte. Así que en el programa veremos cuáles son los misterios de Dios y qué significa ser mayordomos de estos misterios. También nos acompaña Alberto Santiago para que juntos comentemos este Estudio Vida. Alberto, qué bueno tenerlo una vez más con nosotros.
Es un gozo estar aquí, hermano Víctor, para esta porción que habla acerca de ser servidores de Cristo. Y aunque quizás sea común y conocido oír acerca de ser servidores de Cristo, pero realmente no se escucha mucho acerca de ser mayordomos de los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? ¿Y qué significa ser mayordomos? Qué bueno que estamos aquí para estudiar este asunto tan precioso con respecto a ministrar a Cristo de manera genuina y cómo llevar a cabo la auténtica mayordomía de los misterios de Dios. Creo que este programa proveerá mucha revelación para los escogidos de Dios acerca de cuáles son los misterios de Dios.
En cierto sentido, es imposible que en esta era comprendamos los misterios de Dios plenamente, ya que esto excede nuestra capacidad mental. Pero Dios, de manera precisa, nos ha presentado algunos aspectos de estos misterios para que los conozcamos. Entonces, Alberto, ¿qué nos puede decir al respecto?
En cierto sentido, lo que verdaderamente necesitamos conocer ya ha sido revelado en la Biblia. Sin embargo, es necesario interpretar y exponer de manera fiel y apropiada lo que ya nos ha sido revelado en la Biblia. Y a pesar de que en la Biblia encontramos versículos que hablan acerca de los misterios de Dios, puede ser el caso que los leamos sin entenderlos. Así que se necesita que un servidor de Cristo y un mayordomo de los misterios de Dios nos ayude a detenernos para que nos preguntemos, ¿qué es esto? ¿Cuáles son los misterios de Dios? ¿Y cómo es que estos se relacionan con el propósito eterno de Dios? ¿Qué tienen que ver estos misterios con nuestra vida cristiana personal? Bueno, estas son las cosas que necesitamos conocer y oramos para que el programa de hoy nos abra la revelación divina hallada en las Sagradas Escrituras.
Existen varias referencias en la Biblia que nos hablan acerca del misterio o de los misterios de Dios, particularmente en el Nuevo Testamento. Ahora leeremos algunas de estas citas. Colosenses 2:2 dice, «Para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, para alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios», es decir, Cristo. Como ven, el misterio de Dios en este versículo es Cristo. Ahora vayamos a otro pasaje. Este está en Efesios 3, 4 y 6. Dice así, «Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Así que, queridos radioescuchas, el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la Iglesia. Con esto ya podemos comenzar el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
Chapter 4.
El tema de Primera de Corintios 4
is a chapter on the stewards of...
es acerca de ser mayordomos de los misterios de Dios. La economía de Dios, según se revela en el Nuevo Testamento, contiene dos misterios principales. En Colosenses 2:2, Pablo habla del pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Cristo es el misterio de Dios. Sabemos que Dios es un misterio, pues aunque Él es real, viviente y omnipotente, es invisible. Nadie lo ha visto jamás. Por lo tanto, es un misterio, puesto que el Dios misterioso está corporificado, está encarnado en Cristo. Cristo es el misterio de Dios. Él no es solamente Dios, sino el Dios corporificado, el Dios definido, el Dios explicado y el Dios expresado. Así que Cristo es Dios hecho visible. Este es el primer misterio en la economía de Dios. El Señor Jesús dijo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan 14:9. Cristo es el Dios expresado. Él es el misterio de Dios. Esto constituye el primer misterio de la economía de Dios. El segundo misterio es el misterio de Cristo. Y lo revela y lo explica la Epístola a los Efesios, específicamente el capítulo 3. Cristo también es un misterio. En Efesios 3:4, Pablo usa la expresión el misterio de Cristo. Además, Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aunque Cristo es misterioso, la Iglesia es su manifestación. Como cuerpo de Cristo, la Iglesia lo expresa. Cuando vemos la Iglesia, vemos a Cristo. Entrar en la Iglesia equivale a entrar en Cristo, y relacionarse con la Iglesia es lo mismo que relacionarse con Cristo. La Iglesia es verdaderamente el misterio de Cristo. Cuando Pablo se refiere a los misterios de Dios en 4:1, él se refiere a Cristo como misterio de Dios y a la Iglesia como misterio de Cristo. Pablo y los otros apóstoles eran mayordomos de estos misterios.
Alberto, en Colosenses y en Efesios hemos visto que el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la Iglesia. Pero Primera de Corintios, capítulo 4, no nos revela los misterios de Dios, sino que nos habla de los mayordomos de dichos misterios. O sea, nos habla de las personas que los administran. Entonces, es muy importante que entendamos lo que significa la palabra mayordomos, ¿verdad?
Es cierto. Y este es precisamente el tema de Primera de Corintios capítulo 4. Este capítulo nos revela los mayordomos de los misterios de Dios. Los mayordomos de los misterios de Dios son simplemente las personas que administran dichos misterios. Y de hecho, en este respecto, el carácter y el vivir de los mayordomos realmente es extremadamente crucial. Porque la función de los mayordomos en el Nuevo Testamento es una función muy elevada y consiste en impartir los misterios de Dios en otros. Hermano Víctor, realmente es sorprendente que Dios, en su gracia y su misericordia, tenga unos mayordomos que colaboren juntamente con Él impartiendo los misterios de Dios en otros seres humanos. Por lo tanto, es absolutamente crucial que los mayordomos vean, conozcan, experimenten, disfruten y estén constituidos con estos misterios. Los mayordomos deben saber lo que significa que Cristo sea el misterio de Dios y que la iglesia sea el misterio de Cristo. Si deseamos conocer a Dios, necesitamos experimentar a Cristo. La encarnación y resurrección de Cristo es muy importante porque forma parte del proceso por medio del cual Dios se hizo accesible y disponible y disfrutable a sus escogidos. Si no tenemos a Cristo, no hay manera de conocer quién es Dios verdaderamente, puesto que Cristo manifiesta a Dios, lo expresa y lo define. Y esto nos conduce a otro misterio. ¿Cómo conocemos a Cristo y dónde es que está Cristo? Cristo también es un misterio. Pero en Efesios 3 vemos que la iglesia es el misterio de Cristo. Ahora Cristo está incorporado, expresado y manifestado en la iglesia. Y llegamos a experimentar y conocer a este Cristo por medio de la iglesia. Así que Dios necesita mayordomos que tengan un entendimiento profundo y experiencias personales de estos misterios para que sean fieles en impartir la verdad y la realidad de estos misterios a la familia de Dios, a los incrédulos y a todos los que Dios ha predestinado para ser parte de su familia.
Amén. Leamos ahora 1 Corintios 4, versículo 2, dice así. Además, en cuanto a esto, lo que en los mayordomos se busca es que cada uno sea hallado fiel. Entonces, aunque un mayordomo es un servidor, en la siguiente sección veremos que mayordomo incluye más que eso. Volvamos a Winnesley.
La palabra mayordomo es una palabra muy particular. La palabra griega es la misma que se traduce dispensación y tiene la misma raíz que la palabra traducida economía en otros versículos. Y esta palabra, o economía, denota una administración o un arreglo doméstico. Así que esto nos ayuda a entender que en el Nuevo Testamento, un mayordomo es uno que sirve y se ocupa de impartir a Dios en su gran familia. Dios tiene una familia. Dios tiene una familia muy numerosa, y su deseo es impartirse en todos los miembros de dicha familia. Las familias ricas de antaño nos brindan un ejemplo del papel que desarrolla un mayordomo en la familia de Dios. En las familias de la antigüedad, el mayordomo tenía la responsabilidad de distribuir a los miembros de la familia los medios de vida, tales como el alimento, la ropa y todas las demás necesidades a todos los miembros de la familia. Pablo usa esta metáfora para presentarse como un mayordomo de la familia de Dios. Dios es inmensamente rico. Él tiene un enorme almacén de bienes que desea impartirles a sus hijos. Pero esta impartición requiere de mayordomos. Así que un mayordomo es un administrador, uno que imparte la provisión divina a los hijos de Dios. Pablo era un mayordomo y como tal impartía a Cristo en los creyentes. Así vemos que el ministerio de Pablo es una administración, un ministerio que nos imparte las inescrutables riquezas de Cristo para que crezcamos y lleguemos a ser la iglesia. Pablo no impartía las riquezas de Cristo únicamente a los santos individualmente, sino también al cuerpo de manera corporativa.
Bien, Alberto, abordemos ahora el tema de la mayordomía y de los mayordomos. Los mayordomos son algo más que simples servidores.
Eso es cierto. Los mayordomos son algo más que simplemente servidores. Al menos, eso es así a los ojos de Dios. El problema radica en que nosotros mezclamos la palabra con nuestros conceptos y nuestro entendimiento natural y tradicional. Y es posible que tengamos un entendimiento muy superficial de la palabra mayordomo. Yo hallo mucha luz en el hecho de que esta palabra mayordomo tiene la misma raíz griega de la palabra economía. Y por supuesto, está relacionado estrechamente con la palabra mayordomía. Debemos recordar que la economía de Dios, la cual es el plan de Dios y su propósito, consiste en impartirse a sí mismo en Cristo, en los creyentes, como vida y como suministro de vida, para que los creyentes sean constituidos del Cristo todo inclusivo y de esta manera lleguen a ser la expresión corporativa de Cristo. A los ojos de Dios, en esto consiste su economía. Pero Dios, en su economía, ha determinado que algunos sean sus colaboradores, aquellos que cooperan con Dios en su obra de edificación, entre los cuales Pablo es un modelo para nosotros los creyentes. Así que, para que la economía de Dios pueda llevarse a cabo, se necesita cierta clase de personas, que son los mayordomos. Los mayordomos son aquellos que conocen la economía de Dios, que están sumergidos en ella y que llevan a cabo dicha economía como Dios lo ha dispuesto. Y lo que Dios ha dispuesto es que Él desea impartirse en los creyentes como vida para hacer su todo de una manera práctica y diaria. Los mayordomos primeramente conocen a Dios y su economía. Luego se constituyen intrínsecamente con Dios y su economía, al impartirse el Dios triuno en ellos, y finalmente laboran fielmente para impartir este mismo Dios triuno en otros. De esta manera, otras personas pueden recibir esta impartición de Cristo para así llegar a ser la expresión corporativa de Cristo, que es la iglesia, su cuerpo, la morada de Dios. Necesitamos ser profundamente impresionados que de manera práctica la administración de este plan depende de los mayordomos. Dios no hará este trabajo por sí solo y no producirá la iglesia de la misma manera en que Él creó el universo. Deben existir estas personas fieles que sean uno con Dios y cooperen con Él. Estos son los mayordomos de los misterios de Dios. Es un hecho de que en la historia de la iglesia el Señor levantó a hermanos tales como Watchman Nee y Witness Lee, quienes fueron mayordomos fieles de los misterios de Dios. Y es nuestra carga en este estudio vida de la Biblia en que muchos otros también lleguen a ser mayordomos que participan en la impartición de estos misterios para que Cristo se constituya en muchos de sus buscadores y sea edificado su cuerpo, el cual tendrá su consumación en la nueva Jerusalén.
Alberto, pienso que la aspiración de participar en la impartición de los misterios de Dios era lo que estaba en el corazón de Pablo. Asimismo, esta era la carga de Watchman Nee y Witness Lee. Ellos no estaban interesados en conducir a las personas a sí mismos, sino en impartir a Cristo en los creyentes para que muchos fueran constituidos del Dios triuno y la mayordomía se multiplicara.
De hecho, eso es lo que está descrito en 2 Timoteo 2:2, que dice: "Lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros". Aquí vemos que Pablo no quería retener nada en sus propias manos y de esa manera limitar la participación en la mayordomía a un número reducido de personas. No, no. Por el contrario, el apóstol Pablo quería confiar esta mayordomía en muchos hombres fieles, quienes fueran idóneos para enseñar también a otros. Esto no es un asunto de que los mayordomos tienen que ser inteligentes, ni elocuentes, ni carismáticos, ni poderosos, sino que deben ser que fieles. La fidelidad es la característica y el requisito indispensable que Dios busca en los mayordomos. Esto difiere mucho de lo que se ve hoy día. Pues muchos aprecian que la elocuencia, el poder, la inteligencia y el carisma de los obreros, pero descuidan la fidelidad, que es una característica crucial de los mayordomos. Esta fidelidad realmente es Cristo, aquel que es fiel y que ha sido impartido en nosotros para llegar a ser nuestra fidelidad. En la economía de Dios, Cristo es el centro y Cristo lo es todo.
Y nuestro deseo es que este Cristo maravilloso sea impartido en muchos, para que se produzcan muchos mayordomos fieles que lleven adelante la economía de Dios. Bueno, Alberto, llegamos al final del programa y me alegro mucho que pudo acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por sus comentarios.
Gracias por invitarme. Siempre es un placer el estar aquí.
Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo, "Yo edificaré mi iglesia". Sí, y Él está edificándola, pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios. Pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Windesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.